le digo.
COPE Cádiz.
Y me dice.
La FM del carnaval.
¿Cómo quiere que te lo diga, Misha? ¿Cómo quiere que te lo diga?
En puertas de un nuevo concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, un concurso que, como siempre, pues ahí está la expectación que levanta, todo lo que genera, que es muchísimo y que, evidentemente, pues tiene muchas aristas, muchos puntos que analizar y muchos puntos que debatir. Compañero José Juan Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal? Pues encantado de estar en un nuevo programa de Tangos y Paso Doble, el último ya de esta era, porque nos vamos ya al formato diario y, por supuesto, a contar y a disfrutar y a vivir el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas.
Y por eso hoy hemos querido un poco, como hay muchas cosas de las que hablar del concurso.
Sí, ¿no? Y además lo vamos a imponer ya como una tradición, ¿no? Pues sí, ya llevamos un par de años haciéndolo.
Pues con compañeros que están también al pie del cañón cada día, que les gusta, lo sufren, entre comillas, pero como sarna con gusto no pica.
Y que saben cosas, de esto tela,
Y que llevan mucho también, evidentemente, y también forman parte del carnaval, porque también ellos forman parte del carnaval. Compañera Onda Cádiz, Miriam Peralta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tú eres... Es que, digo, forma parte del carnaval Miriam. Hombre, es que es...
No, esos son... Vamos.
O sea, es que sale hasta las coplas ya. No,
si claro.
Que, imagínate, si forma parte o no del carnaval.
Claro, si es que estás ahí ya.
Queda la historia ya del carnaval.
Que todo el mundo tiene farta. Eso. Hombre, verá, hay que reírse, ¿no?
Totalmente.
¿Te asusta, Miriam, alguna vez la exposición o no?
No, por ahora, vamos, por ahora solo me ha traído cosas buenas, ¿no? Al final, se entiende la carguita gaditana, eso va de serie, entonces se recibe bien y la verdad, bueno, la gente es muy cariñosa y las agrupaciones, pues ya termina una, pues forjando casi que amistad con muchos de ellos. Al final, entonces, esto es ampliar el círculo en el que nos movemos y compartir de una manera diferente. Eso sí, yo me siento partícipe del carnaval, oye, pero yo sé también cuál es mi sitio y, oye, los artistas son los que cantan y los que componen.
Mejor que sea así.
Exacto. Y una
muchas veces, ¿no?
Huye del protagonismo, pero evidentemente, bueno, pues hay veces que le toca recibir, pues nada, se encaja con buen humor, por supuesto.
Sí, y hombre, hay que encajar los golpes también.
Sí, ya me ha llegado más de una, por cierto. Sí, ya me han escrito cosas de...
Este año precisamente estáis de moda, ¿eh?
No me he explicado. Ya me han escrito un par de cosas, me han intentado contactar o me han querido contactar para pedirme colaboración en alguna cosa que me hace candidata a eso de... ¿Cómo es la holoturia?
Algún cameo
necesario, ¿no?
Algún cameo.
Bueno.
Me temo que algo caerá.
Está bien. Compañero diario de Cádiz, Rafa Burgal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien. Con muchísimas ganas de que empiece ya el concurso.
Y eso que no te gusta nada, José.
A mí no me gusta nada. A mí me han puesto...
Él también es protagonista,
Totalmente.
Bueno, nombre de chirigota.
A mí nadie me ha llamado para hacer un cameo, de momento. Y no sé si lo haré algún día. Pero, bueno, que eso, que lo que decía, que muchas ganas de que empiece el concurso, porque... No nos engañemos, a todos los que nos dedicamos desde la faceta periodística al tema del carnaval, entre otras cosas, aparte de por lo profesional, es porque nos gusta. Entonces, si alguien que forma parte de la familia periodística no tiene ganas de que empiece el concurso del Falla, es mejor que
no pise el teatro, porque
entonces va a sufrirlo.
Y lo va a pasar muy mal.
Y lo va a pasar muy mal.
Son muchas horas,
mucho estrés, hora que se le quita a la familia, le quitamos toda la familia, muchos días sin descansar, sin poder dedicar un poco de tiempo a ver una película, una serie, estar al día de cualquier cosa y sentado solo exclusivamente en el concurso del Falla. Entonces, esto o te gusta mucho o lo aborreces.
¿Cuál crees que es el atractivo, vamos a empezar por lo nuestro, a nivel periodístico del concurso o del carnaval? ¿Dónde creéis que está un poco la fuerza también en ese sentido? Porque son muchos los medios de comunicación que cubren el concurso y las horas que le echan. Y pasa año tras año y la cobertura no es que vaya menos, ni mucho menos, es que incluso va más. ¿Por qué?
Bueno, yo por mi parte, y yo te hablo porque ahora con internet tenemos acceso a absolutamente todo. Sabemos lo que se lee, lo que no se lee, lo que gusta, lo que no gusta. Y es tan fácil como yo, que trabajo en Diario de Cádiz y tengo acceso a los datos que, por ejemplo, hacemos nosotros en la página web. Cualquier tema de carnaval que se escriba en estas semanas previas al concurso, la gente se lo bebe.
Un consumo voraz.
Hay un consumo voraz de carnaval. Es decir, hay mucho interés. A partir de ahí, cada tipo de medio de comunicación cumplimos una función diferente. Miriam Onda Cádiz, o vosotros con la radio, sois los principales exponentes de mostrar las coplas en directo, de lo que se cuece en directo en el teatro. A nosotros, a los medios, aunque también a nosotros, los medios escritos, aunque también se hace de los medios hablados, nos ha tocado
un poquito más de análisis,
un poco más de análisis, un poco somos los gruñones del teatro, que nos ha tocado esa función, lo que no quita que no nos guste nada. Sí, nos gustan muchas cosas, pero sí es verdad que nos ha tocado un papel más analítico, más crítico, al final también es un poco de intentar mostrarle al público el pulso de cómo va el concurso.
Sí, es verdad que la prensa escrita yo creo que es el primer jurado de las agrupaciones,
sí,
porque yo creo que toda agrupación al día siguiente, con el mismo momento, quiere leer lo que se ha dicho.
Sí, y todas quieren que hablen bien.
Claro, todas quieren eso que
no. No, pero vamos a ver.
No quiero decirlo
con Tintín. A ver, yo en los años que llevo en el diario, este es el quinto que hago carnaval y que hago, me toca la labor de hacer las crónicas del concurso, me he encontrado con los dos lados. El lado negativo me lo he encontrado muchas veces, en cosas que mejor no reproducir es delante de un micro. Y me he encontrado también a gente del carnaval con cierto prestigio que te reconoce que, pues mira, has dado en el clavo en lo que has dicho y llevas la razón. A lo mejor hemos fallado en esto. Y a lo mejor eso también sirve para que haya una cierta autocrítica en los
totalmente,
locales.
Totalmente.
Además, hay una cosa que con el paso del tiempo la experiencia te guía y te hace darte cuenta de ciertas cosas. Todos reconocemos que el público del Falla ha cambiado muchísimo, que el público no es el mismo de hace 20 años, que era un público mucho más crítico, más duro,
más exigente.
Mucho más exigente. Y con el tiempo me doy cuenta de que muchas agrupaciones, aunque después no lo quieran reconocer, en cuanto toca cantar y aunque vean que el teatro se está cayendo, empiezan a mirar hacia abajo y empiezan a ver cómo son las reacciones
en el foso,
porque saben que primero nos estamos viendo todas las agrupaciones, hemos escuchado absolutamente todo, somos quitando al jurado, somos los únicos que, bueno, y a los aficionados que le encantan, que se tragan absolutamente todo, pero vemos absolutamente todo, escuchamos absolutamente todo. En teoría, yo por mi parte lo reconozco e intento hacerlo así mi labor, tratando a todas las agrupaciones por igual.
Por igual, con objetividad, claro.
Y cuando incluso tienes cierta, entre comillas, confianza con gente de que canta arriba, porque todos en Cádiz nos conocemos, te miran y te empiezan a decir, ver cómo reaccionas, a ver si lo que está diciendo el público es
de verdad o no.
Es de verdad o no. Entonces, sí, aunque es verdad que nuestra labor es un poco denostada, en el sentido de que al final tenemos una labor, entre comillas, desagradable, porque en algunos momentos no decimos lo que quieren que digamos, pero también te das cuenta de que esa confianza empieza a llegarte cuando empiezan a mirar y empieza a ver cómo reaccionas y cómo. Y después te reconocen, oye, pues mira, pues a lo mejor llevas razón y esto en vez de por aquí podría haber ido por otro lado. Entonces, bueno, sabiendo que tiene sus cosas malas, reconozco también, en cierto modo, que, bueno, pues, ves que valoran un poco lo que escribes o lo que dices sobre una agrupación.
Sí, hombre, claro que sí. Yo creo, volviendo a la pregunta, Rubén, ¿por qué el carnaval cada vez es más consumido? ¿Por qué hay más medios? ¿Por qué hay más afición? ¿Por qué las entradas se agotan antes? Yo creo que se han dado cuenta que antes, evidentemente, llegaba el impacto del carnaval llegaba a un público mucho más cercano. Ahora ya con las nuevas tecnologías se han roto la frontera y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta del ingenio y la creatividad que se pone sobre las tablas del teatro cada año. Se ponen pequeños musicales de 30 minutos, pero que están vivos porque van cambiando, van interactuando, van renovándose. Y bueno, y eso yo creo que está a la altura de muy pocos espectáculos en el mundo. Y no es por chauvinismo ni nada, pero la verdad es que nosotros lo vemos de una forma muy natural porque hemos crecido aquí al lado, porque los que se suben a las tablas, pues muchos son amigos, son conocidos, hemos crecido escuchando coplas y lo hemos naturalizado. Pero la persona de fuera que ve y le gusta y empieza a darse cuenta que el mundo del carnaval es una fuente creativa inagotable, yo creo que lo tiene que mirar con unos ojos haciéndole chiribita, porque es que es magnífico. tú por ver un teatro musical en cualquier parte del mundo pagas un dinero.
Bueno, paramos también la apuesta que hace Onda Cádiz este año, fíjate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fíjate, ¿no? ¿No? Con todo el concurso al completo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí,
y si,
bueno.
Y si lo hace, no. Y si lo hace es porque lo
merece. Por algo, merece, evidentemente, ¿no?
Porque lo merece y porque también el público lo demanda.
Hombre, evidentemente, ¿no? Nosotros mantenemos la programación, como tantos otros medios, la información y el foco puesto sobre el carnaval absolutamente todo el año. No hay ninguna fecha
que en la que presentamos. ¿No?
Por eso lo digo, ¿no? Porque, bueno, a mí me toca, bueno, pues incluso en Cuaresma, ¿no? Estar hablando de carnaval. Y, bueno, lo que decía, un poco apoyo lo que dice José Juan, yo creo que hemos naturalizado ese ingenio y casi que no lo valoramos en su justa medida porque hemos crecido con eso, porque al final está una tomando café y tiene al lado a esos que están cantando y a esos que están escribiendo esas maravillas, pero de repente una se sorprende cuando que el Canca canta un paso doble, que Rosalén canta un paso doble en un concierto suyo en Lugo, y lo hace también un montón de artistas, y Alejandro Sanz, y sorpresa, que son artistas de primerísimo nivel que ponen su foco en el carnaval y que ven y valoran esa creatividad, que además no es una creatividad de saco un disco y dentro de 3 años vuelvo a sacar otro, sino que en 4 meses te saco un repertorio completo para un teórico 4 pases de concurso, pero es que dentro de X meses voy a sacar otro completamente diferente que no se parece en nada al anterior, en música, en letra, en tipo, en escenografía, etcétera, etcétera. Entonces, eso es verdad que hay quienes lo desvirtúan en el sentido de que no, a ver, esto es no. Vamos a poner su justa medida el valor de eso, que me parece increíble. Yo creo que Cádiz es una de las ciudades que más músicos tiene por metro cuadrado.
Totalmente.
O sea, ¿cuánta gente toca la guitarra o cualquier tipo de instrumento? Es que levantas una piedra y te salen 10.
Y cantar, ¿no? Que muchas veces cuando estamos fuera te dicen, es que allí todo el mundo canta bien, ¿no?
Bueno, yo no.
Los que no cantamos bien somos periodistas, ¿no?
Sí. O canta bien el periodista.
Te dicen, oye, es que allí en Cádiz todo el mundo canta bien, ¿eh?
Sí, sí.
Es que
yo, el tema de la música, y luego una cosa que a mí me impresiona, que tocan de oída. Sí, no es que toquen de oída, que componen de oída. O sea, que parece una barbaridad. Que coges una tablilla y empiezas a sacarte una música de paso doble, yo me quedo alucinada, sí, de verdad. Sí.
Partamos de la base que el carnaval en sí es autodidacta.
Hombre, claro.
Al final
es amateur, no es profesional.
La creación pasa y la cultura pasa de padres a hijos. Porque, bueno, yo, por ejemplo, en mi casa también he tenido carnaval. Yo he salido en carnaval lo que he podido. En mi casa
lo que te han dejado.
Lo que me han dejado, lo que me ha permitido esta profesión, o también mis virtudes.
Eso te iba a decir, tus dotes.
Mis dotes musicales. Y, bueno, en mi casa también, por ejemplo, mi padre también salía en carnaval. Que al final todos hemos tenido alguna relación con, de alguna manera u otra, familiar o de amistad, sí, con gente que de la fiesta, que se dedica a la fiesta o que ha salido, ya sea en mayor o menor medida. Y tenemos claro que esto es algo que no se aprende, sino que se nace, o no sé si decir que se nace con ello, pero que se transmite de manera natural.
Sí.
Como se dice vulgarmente, ¿no? Se mama.
Claro.
Aquí lo mamamos desde chico.
Estaba
entonces
preparando el tema de la cantera y me hacía mucha gracia porque hay agrupaciones este año de infantiles que cuando tú preguntas quiénes son los componentes, pues te empiezan a decir, pues mira, el hijo del Bubu, la nieta de... Claro, claro, es muy gracioso.
Todos emparentados,
porque,
claro.
Exacto, todos al final son sagas, exacto, que se perpetúan. Entonces te empiezan a decir, pues mira, esta niña es la hija de no sé quién. Los Purri están los niños del Otero. Y empiezan a decirte los parentescos y me hace mucha gracia que eso ocurra. Los niños del Tino, bueno, del Tino, de componentes del Tino. Sí, pues hay una chirigota este año que lleva la Pepe Juan y es niños de componentes de Tino. Entonces es muy gracioso que ya es una nueva generación, claro, y esto se va transmitiendo y me parece algo encomiable, de verdad, que esos padres, esas madres al final velen porque esto tenga continuidad y es un veneno, claro, ellos se crían con eso, los niños del Gago en el cuarteto, pues esto es igual, ¿no? Ellos viven con eso, conviven con eso, lo tienen de tal manera naturalizado que de repente a esos niños los ponen en la primera fila de una chirigota y se mueven de una manera que dices tú...
Aparte es que hay que tener en cuenta que dentro de la familia el carnaval es una parte muy importante de... La preparación de la agrupación son 4 meses. Si después una agrupación puntera está todo el año cantando, al final una gran parte del tiempo familiar gira en torno a una agrupación de carnaval, pues entonces los niños o yo
el
cuando
tablao,
yo, claro, el tablao, no hay cosa,
ensayo,
de chico no había cosa que más me gustara que poder disfrazarme de la agrupación en la que se le dio mi padre.
Claro,
pues, entonces,
claro.
Entonces es algo que se va heredando y que uno va interiorizando poco a poco, hasta que cuando crece dices, pues ahora quiero yo salir.
Claro.
Y además, lo que decía Miriam, a mí me causó hace poquito que viví una experiencia en una comparsa, vamos, la comparsa de la cantera, ¿no? Y estuve invitado a un ensayo y, bueno, allí disfrutando con ellos, y vi a Tomate, que es el músico de la agrupación, en el centro de todos ellos, oye, corrigiendo algunos tonos, ¿no? No, oye, por aquí, la voz esta, tal. Y en el descanso pues, le pregunté, le digo, oye, Tomate, cuando tú coges la guitarra a componer, ¿que te sale la melodía por curiosidad de un tirón o tú eres más metódico? Y dice, no, no, yo es que no toco la guitarra. Le digo, bueno, pero entonces, ¿tú cómo compones? Y dice, no, no, yo me imagino la melodía, la grabo en el teléfono y después con alguien que sepa de piano o de guitarra, pues me la pasa a una tablatura. Y le digo, bueno, ¿y cómo eres capaz de corregir las notas si tú no sabes tocar la guitarra? Y nadie dice, no, no, porque las tengo en la cabeza y sé que eso es disonante con la melodía que yo creé. Es mágico. Es que es mágico.
Pero es que escuchaste la versión.
Le dé un valor a eso increíble.
Rosalén en El Falla, que cantó un tema con los niños de la comparsa sin obra. El arreglo musical era de él. Dice tú, venga, apague, vámonos. Una persona que no sabe tocar un instrumento.
Son personas que están tocadas por la varita porque desde pequeño han vivido eso.
Para al final, aunque parezca sea un tópico, pero es que al final aquí lo que se ha hecho a golpe de nudillo, sí, en un mostrador, y tarareando, y te sale la música, te sale una idea, y poco a poco se va enlazando hasta dar con un paso doble o con un cuplé. Y pues, al final eso...
Pero eso es lo que te digo, que lo tenemos tan naturalizado, que eso sea así, pero es que tú vas a otra tierra y eso no lo encuentras en ninguna
parte.
Lo siento, pero eso solo se encuentra
aquí. Oye, compañeros, ¿y qué es lo que más esperáis ver entre las novedades de este año, entre comillas, ¿no? Te quiero decir, ¿queréis ver que la competencia en comparsa con la Vuelta de Tino, pues ahí hay rivalidad? ¿O gustaría que la vuelta de esas tres chirigotas tan grandes, ¿no? Como la del Canijo, la del Cheri, bueno, pues también dan juego la modalidad de la chirigota, la consagración de alguno que ya viene llamando a la puerta?
¿O va a estar el concurso también muy marcado por lo que va a estar marcado, por desgracia, ¿no?
¿Hay algo que tengáis mucho... ahí en expectativa?
Por un lado, eso, queramos o no, el concurso va a estar muy marcado por un año que ha sido trágico para el mundo del carnaval, con las ausencias, con el fallecimiento de tanto de Manolo Santander como de Juan Carlos Aragón. Pero yo estoy convencido que esto va a dar fuerza al propio mundo del carnaval para intentar, entre comillas, recuperar la normalidad, en el sentido de es un nuevo concurso, habrá miles de homenajes, porque es lógico que vaya a haber muchos homenajes, pero esto debe ser un acicate para que los autores gordos de las fiestas, digan, tenemos que hacer un buen concurso, un concurso muy competitivo, y el mejor homenaje que se le puede hacer a estos dos autores es haciendo un gran concurso. Y yo, por eso, creo que va a ser un buen concurso. Después, por supuesto, siempre todos tenemos agrupaciones que nos gustan porque regresan, porque las hemos hecho en falta. Yo tengo a un autor al que tengo este año muchas ganas de escuchar, y a lo mejor me voy a salir un poquito de la tónica porque no es, para mí es un grande de la fiesta, pero no es de los grandes que salen del tirón a la hora de decir, les regreso. Tengo muchísimas ganas de escuchar este año a la comparsa de Bustelo.
Sí.
Es un autor que tengo muchas ganas.
Tiene un plantel muy destacado.
Tiene un grupo que tiene muy buena pinta.
Curioso grupo, sí.
Tiene un grupo muy curioso.
Ha empezado un poquito tarde los ensayos.
Y tengo la sensación de que es una agrupación que va de tapadillo.
Bueno.
En el sentido de que no es una de las nombradas. Todo el mundo habla de regreso y habla de Tino en comparsa, de
Cheri,
Canijo y demás. Y sin embargo, Bustelo, con la trayectoria que tiene, es un seguro de que lo que va a traer va a ser una comparsa de muy buena
melódica
calidad.
Va a ser seguro, porque es un sello.
Ya hay que ver por dónde tira. Si tira por el lado más melódico de acuarela, regaera y demás, o tira por el un poco más recio, más clásico, de a lo mejor de la construcción, de las últimas comparsas. Entonces, yo es una comparsa que tengo muchas ganas. Por supuesto, tengo muchas ganas de volver a escuchar a Tino. Es uno de los firmes aspirantes al primer premio. Tengo muchas ganas de volver a escuchar al Canijo. Tengo muchas ganas de volver a ver Cheri y ver qué tal funciona la unión con Juan y con Robert Gómez. No quiero que se me olvide nada. A ver qué tal es la unión clásica entre los Peñalver, Cárdenas, Manolín Calvez, Lacio, Rivero en coros también. A ver qué sale del coro de Nandi con Jesús Bienvenido. Que no es la primera vez que Jesús Bienvenido aporta un coro, pero a ver lo que puede aportar a un grupo como el de Nandi Migueles, por ejemplo. Que cómo va a ser la competencia en coros también con el nuevo coro de Fali Pastrana.
En cuartetos, la vuelta, ¿no?
La vuelta
de Javi, de los niños.
De los niños, sí, sí, sí. Que nadie
puede... Hay muchos ingredientes.
Hay muchos ingredientes en el concurso que son alicientes de confirmaciones. Pues, por ejemplo, la comparsa de los niños. La comparsa de los niños fue la auténtica revolución del año pasado. Y este año ya no va de tapadillo. Este año ya se la espera. Entonces, claro, hay que ver si es una confirmación, porque es una de las cosas que siempre hablamos, que hace falta un relevo generacional, pues por desgracia se nos van autores, ya sea porque decidan descansar o porque tristemente se nos van, y hace falta que también los que vienen de abajo empujen.
Claro. Pues,
también vuelve Jonas, que era uno de los de esos autores que estaban empujando fuerte, pero con su etapa con la comparsa de Subiela, pues dejó la parte...
Hizo un paréntesis.
Hizo un paréntesis y este año vuelve. Pues también es otra comparsa que hay que tener en cuenta, a ver qué puede parar para el futuro.
Oye, en eso que comentaba, hace poco escuché una entrevista a Vera Luque, que decía, bueno, que en el mundo de la chirigota, prácticamente los últimos autores en autoría, los últimos que hemos entrado de autores... han sido los de mi generación.
Sí.
Y yo ya estoy talludito, decía.
Claro, es la generación que sale de la cantera de los 90.
Claro, entró Remolino, entré yo, Vera Luque, Remolino, cuarenta y tanto, cuarenta y poco, cuarenta, rondando por ahí. Entonces, oye, que hace tiempo que no salen.
No hay una generación autores fuerte.
Ojalá, mira, os quiero recordar la chirigota que no ha salido a la palestra el nombre de Si yo dijera lo que pienso el año pasado, también, que fue una gratísima sorpresa,
sí, señor,
con
sí,
la colaboración también con la composición del Tomate. Ojalá que este año, con aquello de los impacientes,
sí.
También confirmen las buenas sensaciones que tuvimos con ellos el año pasado, que marcaron un muy buen nivel, ¿no? Y que puede suponer la confirmación, ¿no?, de una agrupación también, bueno, pues para candidata a estar ahí.
Claro, también es, por ejemplo, un año en el que muchos van a estar puestos en los ex Daddy Caddy.
Claro.
Sobre todo
la presión es para ellos, claro.
Claro, puede ser la agrupación que tenga más presión, igual que le pasó al Bizcocho después de Manuel. Pues le va a pasar este año a los Daddy.
Sí.
Entonces, pues, es otro de los, entre comillas, alicientes del concurso.
Yo tengo un montón de ilusión este año, fíjate, contrasta esa pena que hablábamos, evidentemente, ese agujero que va a quedar por esas ausencias. Creo que ha coincidido muchas circunstancias en un concurso para hacerlo muy atractivo. Prácticamente regresa todo el mundo. Nadie se quiere perder
prácticamente
concurso, casi. Morera por las circunstancias que ha tenido, ¿no? Y que esperemos que sigan teniendo, ¿no?, con el éxito del espectáculo y demás, y poco más. Todos los demás
Jesús, bienvenido, que vuelva al comparsa.
Exacto. Jesús, que tiene ese proyecto nuevo también.
Y Antonio Martín, hombre, que todavía tiene carrete para presentarnos algo más.
Bueno, Antonio Martín y Love, porque dijeron hasta aquí llegamos, ¿no?
Siempre se puede hacer una excepción, hombre.
Mira, no, hombre, las puertas están abiertas.
Y Joaquín Quiñones, Jota.
Oh, fíjate, oye.
Bueno, pero son
el eterno autores, pregonero, ¿eh? El eterno pregonero. Está la mente siempre ahí para pregonar.
Autores que han dicho que han
concluido, que su etapa,
¿no?
Es
eso, entonces, pero el resto prácticamente
de los que están activos, sí, Jesús,
absolutamente
quizá,
todo.
De los premiados de los últimos años, Jesús, Morera...
Claro. Son los dos que quizás faltan para completar un carnaval.
Fíjate todo lo que
redondo
vamos a tener. Y luego yo estoy, de verdad, envenenada, porque os tengo que decir, Archeri lo he escuchado.
Mira
que
no me gusta
escuchar.
Yo también lo he
escuchado. No me gusta.
Y el pasado que lleva...
Exacto. ¿Os acordáis? El sello anterior vuelta un poco a sus orígenes. Me parece que está... Lo he visto como un niño chico. Está muy ilusionado.
Se le nota.
De repente le ha aportado juventud. Juanito y Robert le han aportado un montón de ganas y casi que parece un novato.
Sí, él lo reconoce, que necesitaba ese empuje, esa frescura.
La sensación que yo he tenido con él es como que está empezando en esto, cuando Archeri ya lleva un montón de años. Con Tino creo que también le ha venido un montón de bien el descanso. Igual, está súper comprometido, está ilusionado. Y encima vengo de coincidir, de tomarme un café, que estaban allí los artesanos Ras, que le hacen tanto a Tino como a Archeri, me han envenenado del todo. Porque llevan una cosa,
no me digas nada.
Entonces me ha dejado un poco como decir, bueno, que venga ya, ¿no? Porque comentábamos antes de entrar en el programa que a mí lo que más pereza me da es los días estos previos, porque lo que tengo ganas ya cuando una se empieza a mover papeles, documentación, a hacer llamadas, a preguntar, para hacer la previa, para tener toda la información dispuesta, lo que una tiene ganas ya es, mira, ya, no quiero más papeles, quiero meterme ya allí y ya está, y estar allí el mes y disfrutar, porque ahora mismo toda esta fase evidentemente pues da más pereza, porque es, bueno, mucha fase de documentación, lógicamente, de preguntar, de tener toda la información preparada, son muchas agrupaciones. Pero bueno, lo que tengo ganas es eso, de meterme ya y
de que empiece ya la
telón arriba.
Sí, sí, sí.
Oye, Rubén, ¿y creéis que es positivo? Disculpa. ¿Creéis que es positivo los cambios que ha habido en el reglamento, en el sentido de las cabezas de serie, por ejemplo, que pueden venir este año pues tres comparsas seguidas?
Al hilo de lo que tú dices, yo quería plantear la pregunta o el tema de otra forma. Estamos todos los años que si el concurso tiene que ser así, asá, que si hay que hacer esto, y el caso es que el concurso agota las entradas, que aumenta la repercusión, que son muchos los medios de comunicación que lo siguen, que son muchos más los aficionados que lo siguen. Entonces,
que va creciendo,
tantas
¿no?
cosas
a pesar de tanta crítica va creciendo.
Exactamente, muchas voces críticas, tantas cosas hay que cambiar el concurso cuando el concurso gusta tanto, es lo que yo no entiendo.
Yo, ya lo he dicho más de una vez aquí, lo he escrito, yo soy un firme defensor de la fase preselección. Porque la fase de preselección, su misma palabra lo dice, es una preselección. Ahí van todos por igual al concurso y yo no creo que se tenga que hacer una fase previa del concurso. Primero, porque el teatro está lleno. Segundo, hacer una fase previa... ¿cuándo, cómo, dónde se hace, de qué manera? Eso no se puede hacer dos días antes de que empiece el concurso. Y con una copla solo, en septiembre, en octubre, cuando todavía tienen que ensayar mucho las agrupaciones y las agrupaciones pueden cambiar.
Pongas en marcha el mecanismo que pongas, es muy difícil.
Y yo creo que sería muy injusto. E incluso ya puede incluso entrar la, entre comillas, censura previa, de ver lo que puede llegar, lo que no puede llegar. Yo creo que el concurso, es verdad que hay cosas en su organización o sobre cómo se puede, lo típico, la puntuación, cómo se designa el jurado, que son mejorables y lo vemos año tras año y cosas que organizativamente vemos que no funcionan. Pero la estructura del concurso es la que es la que hay. A lo mejor te puede gustar más que en vez de cuartos, pues como antiguamente haya una semifinal doble vuelta y el corte sea más alto, más fuerte, para que no entren las agrupaciones. Ya son cosas discutibles, que cada uno tiene su opinión, pero el concurso no necesita una gran reforma, porque el concurso, queramos o no, es una maquinaria que funciona. Hay años que hay más calidad, hay años que hay menos, pero es la maquinaria que existe y, entre comillas, la más justa.
Y que encima es rentable económicamente.
Claro. El tema es que el teatro se llena y nosotros, vosotros en la radio, vosotros miren en Onda Cádiz, nosotros en el Diario de Cádiz, algún día una fase previa, al final acabaría, se transmitía en directo y acabaríamos yendo todos los medios.
Al Totalmente. Final lo mismo, la norma preliminar. Yo soy también partidaria de dejar las preliminares como está. Al final los retoques que se hacen al concurso son pequeños retoques que, bueno, yo creo que al final no tampoco es que repercutan demasiado en lo que es su funcionamiento, ni muchísimo menos, ¿no? Ni creo que sea necesario una gran reforma. Esa es mi opinión también. Yo creo que lo que funciona mejor no tocarlo. Sí tengo la sensación de que colectivos y todos los que están en organización van siempre un poco tarde y a rebufo. Al final siempre estamos con la misma crítica de que septiembre están ensayando ya las agrupaciones y todavía no hay un reglamento modificado, no hay
esa es la salsa
siempre
del
si nos ponemos a hablar de salsa estos días.
Y Miriam, un inciso.
¿Sí?
Siempre es todos los años está el miedo de, es que va a haber un año que va a haber 200 agrupaciones. El ejemplo lo tenemos este año, que pasamos de 140 y tantas en adultos el año pasado y este año somos 125. Sí. Que al final esto, digamos que hay
se autorregula.
Se autorregula. Es un método de selección natural en el que al final a las agrupaciones, cuando llevan 15 años no pasando, pues se dan cuenta de o aquí hay que mejorar algo, hay que cambiar algo, o a lo mejor no debo de participar en el concurso. Me tengo que dedicar a otra cosa, o irme a otros concursos, o dedicarme directamente a la calle. Hay quien, aunque dando 15 años el penúltimo, el último, sigue participando porque le gusta, aunque es...
O saca una para la calle.
Sí, totalmente.
Bueno, como este programa es como en riguroso directo, y es como el chiringuito, pues es como Tomás Roncero, que se incorpora, como el Loco Gatti, se incorpora ahí en mitad del programa.
Está usted asumiendo que somos desorganizados por nosotros mismos, ¿no?
Por supuesto, y se acaba de incorporar José María Aguilera, compañero de la voz aquí a la... ¿Cómo está usted?
Hola, muy bien. Bueno, sería más Cristóbal Soria.
Vale.
No sé si ya habéis pisado...
Estamos hablando de carnaval.
Presentación, hablando de doble, cuplé.
Ya, vamos por los cuplés.
Estaba hablando de la preliminar que no te gusta, Aguilera.
Ya.
¡Ay, se ha venido el Grinch!
Que después el Grinch soy yo. Después soy yo el vinagre.
El original es...
O sea, que José es él, en verdad, José. José es verdad él.
La verdad que aquí hay gran vinagre, va a ser ensalada buena. Que yo no creo en lo del método de selección natural. Yo no sé, de verdad que no entiendo por qué...
Tú cortas la cabeza directamente, ¿no?
Porque este año hay menos agrupaciones. La verdad que no lo entiendo. Hemos intentado contactar con autores, los que no han venido, no sé. Cada uno te da un motivo, que si la exigencia en el fallo es muy alto, que si hay que pagar mucho dinero para salir, para sacar una comparsa, que si en la cantera no hay relevo. Todos son más o menos, yo qué sé, argumentos, pero creo que no hay un argumento de peso para... Yo creo que mañana nos podemos encontrar con 200, Rafa, y eso no nos viene bien ni a ti ni a mí, que después tenemos que levantar
al día siguiente a una hora. No vamos a tener nunca un concurso de 200 agrupaciones. Primero porque no hay gente para... montar 200 agrupaciones. Porque
bueno, ya vienen hasta de Uruguay, ¿eh?
Vienen ya hasta de Uruguay, pero viene una. No va a venir todas de Uruguay.
33 de Uruguay. No,
a ver, al final, la afición en cada pueblo de Andalucía es la que es. Y gente dispuesta a tirarse 4 meses en un local de ensayo, preparar un repertorio, venir a Cádiz con la presión que supone, con la exigencia que supone, la inversión económica que supone, la cantidad de tiempo que se le quita a la familia, al ocio, al tiempo libre, a los hijos, a
todo. A lo mejor lo hace un año y después el resultado no le merece para repetir.
Claro.
Yo te digo que
es esa selección natural que yo apoyo en la teoría de Rafa.
Si hablabas con gente del patronato, pensaba que este año se iba a ir de madre. No sé si lo tenías.
Pero el patronato nunca tiene control al concurso.
No, está claro. Hablaba de que ibas creciendo un 15% el concurso. Lo que pasa es que este año, bueno, pues se han llevado un palo, la verdad. Y creo que el método de selección natural que ahora mismo tenemos, el mejor es la calle. Que sí que es cierto que hay una explosión de la calle, ¿no? Está en un momento álgido y hay muchas agrupaciones, como por ejemplo, no sé, la chirigota, la comparsa del Mortal, ¿no? Por ejemplo, que decide, pues en vez de ir al concurso, pues ir a la calle.
Pero volverá.
Pues eso esperamos, pero bueno, si no lo buscamos allí...
El calorcito
allí,
del público en la calle le va a hacer
el aplauso del falla no tiene precio.
Pero cualquier persona que crea una obra y que ensaya y pone su esfuerzo y su ilusión siempre es bienvenida a las tablas del teatro. Bueno, eso es así.
Bueno, yo de todas formas...
Ya está el Grinch.
No. A ver, que es que hay gente que no tiene autocrítica. Pensad en eso, ¿sabes? Que hay gente que... O que ensaya para sus familiares y se ríen y no son conscientes hasta que no se ven en el teatro.
¿Tú sabes cuando me doy yo cuenta? Bueno, aprovechando los medios, la cobertura que da la radio, bueno, pues nos permite estar en directo detrás en bambalinas, igual que a los compañeros de la tele, ¿no? Fundamentalmente. Y cuando tú vas al telón, coges algún componente, le preguntas... Como dice Rafa, nosotros lo vemos todo y vemos, hombre, más o menos dónde va a encajar esa agrupación, ¿no? Si muy abajo, en tabla media o está arriba. Y cuando tú sabes que está muy abajo, porque han tenido carencia, porque no han cantado todo lo bien que se suele cantar, y metes el micro y ves que para ellos, ellos van a la final. Te das tu cuenta que la autocrítica hay que enarbolarla de un modo más constante, porque tú metes, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, tú esperas, bueno, pues, la experiencia ha sido buena, es la primera vez que salimos, estamos empezando, es un orgullo venir a cantar aquí, ¿no? Ay, muy bien, pero, y hemos guardado letra, ¿cómo que habéis guardado letra? claro, pero, oye, que es verdad, ¿eh? Que a mí me han llegado a decir, no, hemos guardado letra, una comparsa ha quedado la tercera por detrás. Si le da la vuelta a la clasificación, sí están en la final, pero es que, claro, ahí te das tu cuenta que, bueno, que la selección natural no todo el mundo la tiene
sí, pero
por
al final,
sí mismo.
Pero al final, cuando ve que sale la tabla del jurado, ve los jurados oficiales y ve que una comparsa va a la 50, dice...
Sí, ya es un golpe de realidad.
Y cuando ves cuatro jurados la que va a la 50 sí. Después el oficial te pone también la 50, es que se da cuenta de que a lo mejor no tiene tanta calidad. Pasa que es verdad que el carnavalero en general, y no solo de las agrupaciones menos buena.
No,
viven el concurso en una burbuja que muchas veces le cuesta salir de ella. Sí, es verdad que...
Para asumir carencia y para reconocer los errores del contrario
y
también.
Y los aciertos. Claro, los aciertos.
Exacto, los errores y los aciertos, perdón. Porque
muchas veces entonces,
llegamos la mayor.
Se claro. Ciegan. Exacto.
Pero es verdad que también hay gente que sí es verdad es capaz de asomar un poco la cabeza y darse cuenta de por dónde va el concurso. Sobre todo la gente que tiene experiencia y sabe, huele un poco por dónde va todo. Porque al final todos más o menos conocemos como cuál es la dinámica del concurso. Uh-huh. Entonces, al final, tarde o temprano, el que saque una agrupación que no tiene calidad se da cuenta de que lo que hace no tiene calidad. Entonces, tiene dos opciones. O seguir no trayendo calidad... O darse cuenta de que esto no es lo suyo, o descansar, a lo mejor dentro de X años me sigo fodeando en otro sitio y vuelvo y a lo mejor... Vamos que hasta la Dicadi que ha ganado el segundo premio, los primeros años de ellos no eran no eran agrupaciones de calidad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se hace ese corte? ¿Cómo se hace esa fase previa? Si no vienen al concurso, nunca van a saber realmente si valen o no valen. El concurso al final es el que muestra las agrupaciones por dónde deben hacer las cosas, por dónde deben tirar. Si el jurado un año te pone el 50, pero el año siguiente te pone el 30, pues a lo mejor ha cambiado. Pero si no, tú no entras en la dinámica del concurso, ¿cómo vas a progresar en el concurso? Es el gran problema que para mí tiene el tema de la fase previa. Es verdad que hay agrupaciones que tú las ves y dices, no, por 20 años que sigan viniendo, no van a traer nada bueno.
Eso era una demanda, ¿no?, de las agrupaciones que no pasaban el corte cuando aquel año era no se puntuaba, no se daban a conocer. Claro. Mejor dicho, los puntos eran no aptos. Y bueno, decía, bueno, ¿y yo cómo sé en qué tengo que mejorar? No sé, si por lo menos me ponen la clasificación, oye, pues yo he flaqueado muchísimo en paso doble. Los pasos dobles los tengo que tirar y tengo que hacerlo de otro modo. O bueno, mira, no ha tenido gracia, no ha tenido ingenio. O el tipo me lo han puntuado bajísimo. Oye, pues mira, pues ahí tenía un referente, ¿no? Un espejo donde mirarse y poder crecer de cara a mejorar en otros años. Y era una demanda que decían las agrupaciones. Bueno, no sé si me he quedado ahí en el corte y estoy haciendo más o menos las cosas bien. Oye, o me he quedado muy abajo y tengo que mejorar o plantearme si volver. Y yo creo que sí, que es lo que dice Rafa, que después es una muestra de realidad, ¿no? Donde te sitúan los jurados alternativos, los jurados de los medios y también el jurado oficial, por supuesto.
Y aparte que cuando se dice de manera despectiva, bueno, si tú no vales para el concurso, te vas para la calle. Es que la vara de medio de la calle no es la vara de medio del concurso. Son dos mundos que, aunque son lo mismo, que son carnaval, pero son diametralmente opuestos.
Totalmente.
No, claro, claro.
Lo que funciona en un sitio no tiene, exacto, por qué funcionar en el otro, ni mucho menos.
Claro, entonces no creo que sea una referencia para el que va a concursar, claro.
Hombre, aquí más de uno hemos salido a la calle y no salíamos en el Falla. Eso es una realidad.
Y enormes agrupaciones de la calle que son perseguidas por legiones, claro, de fans, sí, y de aficionados.
Que a lo mejor
a
no valdría para el concurso.
Y quizás yo no la veo, claro, en el concurso. Y sin embargo, yo mataría por escuchar el cuplé de esa agrupación, ¿no? Sin embargo, después me dicen, oye, ¿y si concursan esta gente? Digo, es que no es su hábitat. Es otra cosa.
Último tema que os pregunto. ¿Quién tiene que organizar el concurso?
¿Yo? No. Yo creo que la tendencia parece que va por un rescate por parte del ayuntamiento, ¿no? Lo que parece. Vamos a la tendencia inversa de los últimos años. Hemos ido viendo cómo se abría cada vez más el melón de quienes entraban en la organización, en ese organismo del patronato, que al principio eran cuatro y que se ha ido
y al final ha entrado, nos ha faltado a nosotros entrar, representantes de los medios.
Yo, exacto. Mira, a lo mejor tendría más sentido.
Pues sí. Que no sería descabellado, que otros muchos colectivos que a lo mejor...
Exacto, a eso iba. Entonces, bueno, ya creo que vamos a la tendencia contraria, al menos es lo que respira, ¿no? El organismo. También yo creo que tú enarbolas mucho la participación, tú, quiero decir, un tú indeterminado, lógicamente, pero después, si todos esos colectivos que están ahí, al final, a la hora de desarrollar ellos mismos unas asambleas en sus respectivos organismos, se ven solos. Claro. Me parece que el carnavalero también necesita de un poquito de autocrítica, porque a mí me hace mucha gracia que desde mi sofá yo diga, yo, comparsista, imaginemos, ¿no? Voy a criticar, por ejemplo, que hubo muchas críticas al tema de que Onda Cádiz adquiriera los derechos de toda la retransmisión. En un momento, en el primer momento, con el tema de que, bueno, la repercusión iba a ser menor, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo soy comparsista, pero yo no he ido a la asamblea de comparsistas que se convocó para votar eso, a la que fueron cuatro personas,
claro,
contado con los deditos de la mano. Pero yo estoy en mi sofá y lo veo fatal. Pero claro, bueno, ¿para qué hemos luchado para que esos colectivos estén en el patronato? Si al final esos colectivos en sí mismos no tienen participación. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Creo que lo que tú dices, Miriam, es clave en que no es representativo. O sea, no, claro, son colectivos representativos.
Pero no es representativo.
Ojalá lo fueran.
Porque tampoco se lo aplican.
Claro, no son representativos porque al final son cuatro, que no son los más importantes.
Exacto.
Son,
pero,
a lo mejor...
pero que no tienen culpa esos cuatro.
No, no.
Exacto.
Y que además tienen un poder detrás de dos. Y entonces no es representativo. Ojalá en un sistema pues perfectamente educado y desarrollado, pues estaría muy bien que un patronato con una representación de verdad amplia y verdadera, pues a lo mejor no ejecutivo, pero si fuera un órgano consultivo importante. Uh-huh. Pero es que el patronato ha perdido completamente
la representatividad.
Yo soy firme defensor de que el concurso tiene que estar en manos del ayuntamiento, porque básicamente el concurso es un patrimonio de la ciudad que lo gestiona el ayuntamiento de Cádiz, y queramos o no, los ciudadanos de Cádiz han elegido a unos gobernantes. Pues esos gobernantes son los que tienen que dirigir el carnaval como cualquier otra cuestión de la ciudad. ¿Qué me temo? Que por mucho que se respire que el ayuntamiento, el equipo de gobierno quiere recuperar la gestión, yo vaticino que no la va a recuperar. ¿Por qué? porque ahora mismo para el equipo de gobierno, o para cualquier equipo de gobierno, no hablo de siglas políticas,
es un
gran marrón, es algo que resta más que da.
Quema mucho.
Sí, sí. Y ahora mismo con la actual configuración del patronato, la postura del equipo de gobierno es muy cómoda. Las decisiones las han tomado los colectivos, que son los que representan ahora mismo a las agrupaciones, que quien esté detrás les da prácticamente igual, porque ya dirá que es culpa de los asociados que no van o que no asisten o que no quieren formar parte de las asociaciones, sobre todo cuando se propició un cambio de patronato para que estuvieran mejor representados las agrupaciones. Y ahora mismo el ayuntamiento no se tiene que mojar. Se toma una decisión con cualquier historia, con una adjudicación pública. El ayuntamiento dirá, hay una junta ejecutiva, en la junta ejecutiva hay 11 votos y el político, el mío, nada más que es uno. Porque encima el otro representante pertenece a la oposición. Yo nada más que tengo un voto, yo no puedo decidir absolutamente nada. Los demás han decidido. ¿Que esto sale mal? La culpa va a ser de ellos. ¿Que sale bien?
Para mí es una irresponsabilidad de los responsables políticos que hacen dejación de funciones.
Claro.
Y después lo que tú dices, cuando algo le interesa, mueven los hilos para conseguir el apoyo de cierto colectivo y al final salir ganando. Entonces me parece...
Se domina el concurso, pero desde la sombra.
Exactamente. Uh-huh. Como un títere, un titiritero. Y eso al final es peor. Prefiero, que al final es que es claro, es que no es que sea lo mejor, es lo menos malo. Y lo menos malo es que el ayuntamiento sea el que organice el concurso.
Además, yo creo que hay que explicarle a los gaditanos qué es lo que decide la Junta Ejecutiva del COA. Uh-huh. Que decide cosas tan... que a mí se me viene un poco la mano a la cabeza sobre... Las licitaciones públicas.
Sí, sí.
¿Quién es el representante de tal asociación para decidir o para estar en una...
¿Una mesa técnica?
En una mesa técnica. Uh-huh. Cuando a esa persona no lo han elegido los ciudadanos de Cádiz. Porque al final, aunque gestionamos una fiesta en la que participa una serie de personas, estamos hablando de un ayuntamiento.
Y de recursos públicos.
Recursos públicos.
Ni es un técnico municipal que ha pasado una oposición, etcétera, etcétera.
Es que ellos son los que deciden, por ejemplo, que sea Onda Cádiz o Canal Sur quien tenga los derechos de transmisión.
O, por ejemplo...
Que es una decisión...
O qué empresa lleva la seguridad.
No, ellos deciden protocolo. Deciden qué medios pueden entrar, qué medios no pueden entrar. Deciden...
Hasta lo de la venta de entrada, creo, de la empresa que...
La adjudicación.
Claro, la adjudicación.
Eso no lo pueden decidir el representante de los antifaces de oro, con todo respeto a los antifaces de oro, el de los creadores, los artesanos,
los comparsistas,
eso es absurdo.
Aparte que, seamos serios, no tiene sentido que el organizador concurse. Es decir, que
juez y parte, ¿no?
Que es ser juez y parte. Excepto en una cuestión este año que a mí me ha llamado mucho la atención, que es se han quitado un muerto de encima, que
el
es
jurado.
El del jurado.
Sí, 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 sí.
Que se lo han dado este año a los políticos, que creo que prácticamente lo único que van a decidir han decidido los políticos. ¿Quién es el presidente del jurado? El resto sigue en la Junta Ejecutiva del COA. Entonces,
vaya dimes y diretes que hay últimamente con el jurado, ¿eh?
Sí.
Hablábamos de salseo, ¿no?
Salseo.
Ahí se ha...
Es que el ridículo de la sociedad que vivimos, que ya no hay consenso ni para elegir al presidente del jurado, ¿eh? Que es triste que no se pongan de acuerdo en decir, pues mira, a lo mejor no todos estamos de acuerdo en que Manolo Camacho o Pepito Jiménez sea el presidente del jurado, pero si hay la mayoría que decide que sea ese, creo que todo el mundo tendría que cerrar filas
sí,
y,
bueno, coherencia,
y aceptar,
respeto, ¿no?
La decisión.
En fin, que...
Pero tú lo has dicho, reflejo de la vida misma.
El reflejo de la sociedad.
En cualquier colectivo, ¿eh?
Si encende la tele, ¿no? Ponga el deporte con el fútbol, la política, o ya ponga... Y nosotros, carnaval es reflejo de la sociedad, ¿no?
Rafa, tu momento del concurso es...
La primera fase, por supuesto.
La primera fase, pero...
Y sobre todo...
Un momento en concreto, concreta más.
A ver, el primer día siempre tiene el punto de lo nuevo. Yo también hablo incluso de lo profesional. Es el día que peor lo paso en el concurso, pero también me lo paso bien porque es el inicio, porque es el empezar, el coger otra vez la rutina, empezar las agrupaciones. Cuando llega la primera agrupación buena por derecho de fe, ¡ay, qué ganas tenía de escuchar algo bueno! Cuando llega la primera mala, que es cuando empiezo a... Yo lloro de la risa.
¡Qué malvado, por Dios!
¡Qué libia!
Lo reconozco.
¡Qué malvado!
Entonces, son... Yo es que es la fase más bonita, la que más me gusta, y porque después... ya cuando entramos en cuarto de final, sí, es verdad que todos los días hay mucha calidad, escuchar nuevas letras, ya las agrupaciones compitiendo por derecho para hacerse con un puesto en la final, pero no hay nada como la primera vez.
Vale, uh-huh. Como la primera vez, que siempre la primera vez. Miriam, tu momento del concurso es...
A mí me encanta en la fase preliminar cuando hay una agrupación que sorprende y que no esperas. Uh-huh. La sorpresa de quiénes son. O sea, que de esto que empiezas a mover papeles y dices, lo escuchas y dices, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los antecedentes? No los recuerdo. Y de repente te uh-huh. encanta lo que estás escuchando, ¿no? Eso me parece súper mágico. Uh-huh. Y yo creo que tendríamos que dejarnos llevar muchas veces por eso. Oye,
sí.
Atrás los fanatismos y sí, el presuponer sí. que este es bueno porque todo lo que ha hecho es bueno y que este es malo porque todo lo que ha hecho es malo. La gente evoluciona para bien y para mal. Y porque fulanito tenga X premios, no siempre va a traer uh-huh. el primer premio, el candidato a primer premio, y porque Menganito no haya ganado nunca nada, tiene por qué pues ser desechado directamente. Vamos a ser un poquito más, bueno, vamos a ser más prudentes y a escuchar y antes de prejuzgar, ¿no? Y me encanta cuando en ese momento de la preliminar de repente escuchas una cosa que te
sorprende.
Exacto, que te deja con la miel en los labios porque te ríes muchísimo, porque es una chirigota que no esperas o porque es algo cantado de forma muy bonita. Me gusta mucho ese momento y ojalá que lo haya este año.
El de José María Aguilera yo creo que es los pasoles que le van a cantar a Manolo Vizcaíno este año. No. Del
para mí el mejor momento del falla es cuando
él disfruta, termina. Aquí donde lo veis, él disfruta mucho con esas
sí,
cosas.
Sí, sí, sí. No, que el mejor momento para mí del falla es cuando termina, ahí es cuando yo disfruto. No, no, ahora en serio. Para mí, a ver, yo soy lento, ¿vale?
Después que soy no, yo el vinagre.
No, el Grinch en la película se convierte al final, ¿eh? Y le gusta. Eso.
Que yo primero soy lento y lo reconozco. A mí me cuesta digerir mucho las agrupaciones, especialmente las buenas. Y entonces a mí me gusta mucho lo que es la fase de semifinales, porque es cuando ya mi oído está hecho a la música y entonces soy capaz de entender todo el mensaje, tanto musical como literario, de las grandes agrupaciones. Y después me gusta mucho ese ambientillo que se respira, que es de máxima competitividad, que es cómo sueltan las mejores letras, cómo se respira esa cosa de estoy en el alambre, el sí y el no. Porque creo que la final me parece más como un festival. Como ya sí, da igual sí, un sí. poco si primero, segundo, tercero, cuarto. Pero... el momento de esa semifinal, de lo importante es pasar a la final y traigo los mejores pasodobles y además suelen cantar siempre mejor en esa fase.
Los dientes ahí apretados, ¿no?
Y yo soy capaz de entender el popurrí, porque de verdad, un popurrí de comparsa o un popurrí de coro, desde el segundo uno hasta el minuto nueve, entenderlo es muy complicado, porque además cada vez son las músicas y las letras son más complicadas,
José Mari,
son más complejas.
Reconoce lo que te encanta comerte 50 popurrí de comparsa en preliminares.
Sí, sí, eso me encanta, pero es... Eso es, yo soy lento, ¿eh? A mí esa gente que me dice, ¿qué te ha parecido? Es mejor que la del año pasado, esta es mejor que la otra, bueno, porque es mejor.
Hoy día se ha puesto la cosa que todavía no ha terminado la primera frase y ya en Twitter dice, esto no vale nada.
Claro.
Esto es un pelotazo. Pero chiquillo, pero que espérate. Si no ha terminado la presentación.
Agonía.
Pero estamos así.
Mira, esto cuando pasa con muchas agrupaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de el año de los mafiosos, el primer día, esa comparsa el primer día, pues...
Frío.
La gente fría. Yo,
y el popurrí sobre todo, ¿no?
El popurrí sobre todo. A mí, yo reconozco que a mí el primer día me gustó mucho esa comparsa. Uh-huh. Y era un poco nadar a contracorriente y decirle a la gente, pero este año Juan Carlos no trae nada. Y yo, pues yo creo que este año puede ganar. ¿Que no trae nada? Puede ganar. Y al final das cuenta que hay agrupaciones que el primer día, aunque el público esté frío o no cale, sí, pero tiene un pozo.
Cobarde, por ejemplo.
Claro, Cobarde es el primer día, igual. Son ejemplos recientes.
Para mí la Serenísima, por ejemplo, el primer día me dejó muy frío y yo acabé con la Serenísima enamorado. En la final rendido a sus pies.
Yo tengo amigos Juan Carlista que el día de la Serenísima del primer día me decían que dejaban de escuchar Carnaval ese año porque ya le había decepcionado tanto Juan Carlos Aragón que ya no escuchaban absolutamente nada. Y después, el día de la final, me decían, tenía que haber ganado.
Por eso claro. Te digo que a mí me gusta mucho a medida que avanza el concurso, porque creo que voy adquiriendo mejor, voy asumiendo mejor las obras de cada... Incluso te digo, a mí me gusta mucho el post-concurso. O sea, llega marzo, sí. Abril, mayo y empiezo a decir... Hostia,
y te sorprende, es sí, verdad, sí, ¿eh? Sí, yo sí, muchas sí, veces muchísimo. Tengo una sensación durante el concurso y de repente la semana, incluso la semana de carnaval uh-huh. ya, me sorprendo escuchando cosas claro. que a priori no son las que más claro. me gustaban. Ah, y digo, sí,
hay agrupaciones de largo recorrido.
Te cambia la quiniela, sí, ¿no? Sí, que claro. dices sí, sí, tú, al final he acabado escuchando mucho sí. más una que a priori no era mi candidata.
A mí me ha pasado eso con el Marqués de Cádiz este año. No es una comparsa que viene el concurso, también. ¿No? Y después la escucho mucho, la verdad.
El veredicto del presidente del jurado debería ser en mayo.
Al año
en mayo.
Año vista, ¿no?
En mayo. Bueno,
por cierto,
que se nos ha olvidado mencionar lo que hemos hablado de todos los regresos, pero no hemos hablado de Vera Luque.
Sí, hombre, claro.
Sí, hombre. Y yo creo que vas a decir que se iban a, que se canten pasodobles Álvaro Cervera este año. Espero que así sea, Rafa.
Que sí, espero que cada agrupación pida la renovación de Álvaro
Cervera. Por supuesto.
Pero vitalicia, que sea el Ferguson del Cádiz.
Hombre, tiene que ser antes de llegar a cuarto, tenemos que tenerlo renovado.
La parte fija para que lo podamos escuchar.
Claro, para escuchar la
presentación, por ejemplo.
Venga, JJ, tu momento del concurso, ¿cuál es?
Pues yo me voy a.
Compartir palco conmigo todos los días.
Hombre, por supuesto. Faltaría más.
Por favor.
El momento en que te pidan el coche con.
Oye, no, pensándolo mientras que han hablado los compañeros, yo me quedaría con dos. Primero, la tarde previa al primer día de concurso, esos nervios de cuando te estás vistiendo en casa camino del teatro, diciendo, bueno, empieza un año, ese gusanito que tenemos todo aquí de ver por primera vez el telón arriba, esa tarde a mí me encanta, ¿no? La previa, que es muy personal de
yo
cada
no
uno.
Duermo.
Por ejemplo, ¿no? La noche antes, pues uno está nervioso.
Yo reconozco que el primer día voy muy nervioso.
Pero son nervios muy bonitos también.
Sí.
Y después cuando me doy cuenta de que se nos está yendo ya. Que suele ser cuando ya está.
Cuando acaba la fase clasificatoria.
Exacto, cuando ya. Y dices tú, ya esto se nos ha ido. Sí. Ya esto se nos ha ido. Entonces empiezo a intentar saborear todos los repertorios de una forma mucho más intensa. Le pongo más oído. Y me gusta mucho esa sensación porque ya es, esto se nos va. Se nos va.
Bueno, pues feliz concurso a todos. Yo no he dicho el mío, pero el mío el primer día no. Mira, a mí me gusta mucho mezclar el concurso con el Cádiz. Fíjate, con el Cádiz Club de Fútbol. Que Cádiz gane, claro.
A mí eso me
encanta. Que el Cádiz gane una noche.
En un directo de decir, go del Cádiz.
Ha ganado el Cádiz y hay carnaval también. Porque como buen gaditano, me encanta el Cádiz y me encanta el carnaval.
Sus dos pasiones.
Y la Semana Santa, por supuesto, también. Es que
todo
para adelante. Uno completo.
Todo para adelante. Feliz concurso, Miriam. Muchísimas gracias.
Felicidades.
Suerte. Mucha fuerza.
Bueno, a todos, no a mí, porque aquí nos vamos a ver las caritas todos los días de aquí hasta la gran final.
Sí. Gracias, Miriam.
Nada.
José, Rafa, muchas gracias.
A ti, Rubén.
No te gusta nada, José.
No me gusta nada. La estoy esperando con muchas ganas, ¿eh?
Ay, ese día ponte guapo, Rafa.
Sí, ese día voy
a
ir.
Que te vamos a enfocar a base de.
¿Habrá cameo?
Conmigo no ha hablado nada.
José, todavía hay tiempo.
José Manuel Aguilera, Grinch del Carnaval. Gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Juan, querido hijo.
Pues nada.
A disfrutarlo.
Hasta otra, Rubén.